Las 7, las 6 de la mañana en las Islas Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Cándido Méndez fuerza la dimisión de Francisco Fernández Sevilla, el secretario general de la UGT en Andalucía. Cándido Méndez fuerza esa dimisión, intentando salvarse él. Manuel Salvador en Sevilla nos cuenta cómo fue esa dimisión ayer.
Fernando de Sevilla ha negado que se vaya por presiones, pero lo cierto es que hizo ayer lo que anunció que quizá haría el 9 de enero, sin duda forzado por la opinión pública, la opinión política y desde luego la del propio sindicato, desde la dirección federal hasta los afiliados que incluso recogieron firmas online para ello. El ya exsecretario regional fue antes el número 2 de UGT Andalucía, precisamente en el periodo en el que se produjeron la mayoría de las irregularidades investigadas. Ha dicho que se va por responsabilidad y se mostraba orgulloso.
Deciros que para mí ha sido un orgullo liderar la organización durante estos casi 7 meses como secretario general de la UGT Andalucía. Creo que hemos hecho un buen trabajo.
El gobierno andaluz ha anunciado que exigirá a UGT la devolución de 1.800.000 euros de ayudas desviados. Eso solo de 2 expedientes que están analizados hasta ahora. Faltan otros 15.
Dimisión provocada por el escándalo de las subvenciones utilizadas en mariscadas, comilonas, copiar en Asia maletines para congresos. Como acaban de escuchar, la Junta de Andalucía reclama casi 2 millones de euros por el uso irregular de algunas subvenciones. Las investigaciones realizadas por los medios de comunicación han puesto de relieve que UGT había creado un sistema para cargar muchos de sus gastos, algunos de ellos que tienen muy poco que ver con la actividad sindical, mariscadas, comidas de lujo, etcétera, a las subvenciones públicas. El montaje que se había desarrollado para conseguir más dinero era perverso, porque por un lado se conseguía pagar muchos gastos utilizando las subvenciones, con facturas falsas. Pero es que además de eso, se le hacía a las empresas proveedoras facturar entre un 3 y un 30% más de lo que costaban las cosas para tener una reserva de dinero. Ese margen del 3 del 30% se quedaba en las empresas y después se utilizaba para otras cosas. Es decir, se sacaba dinero de las facturas falsas y se sacaba dinero con una sobrefacturación. Esto sin tener en cuenta todo el asunto de los seres falsos, porque UGT tenía empresas que hacían la intermediación en los seres falsos para las subvenciones por el empleo. Que en este asunto se está investigando unas irregularidades por valor de 7,6 millones de euros. Ahora la Junta de Andalucía reclama esos 2 millones de euros que parece que se utilizaron de forma inadecuada. Esas subvenciones, como decimos, utilizadas para cualquier cosa dentro del objetivo, menos para cuál era su objetivo. Pero claro, la Junta de Andalucía ahora no se puede poner estupenda, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace ya mucho tiempo y que la Junta de Andalucía no supervisó, no controló. Es decir, aquí hay responsabilidad, seguramente, de la UGT. Pero también aquí hay responsabilidad de la Junta de Andalucía. Cándido Méndez intenta poner un cordón sanitario con esta dimisión de Francisco Fernández Sevilla. Ya veremos hasta dónde llega el asunto, porque el tiempo dirá, cuando los procesos judiciales avancen, qué responsabilidades penales pueda haber. Este caso, el caso de UGT Andalucía, refleja dos cosas. Primero, hace evidente el cortijo que se había montado en Andalucía, el sistema de corrupción en torno a la Junta de Andalucía en el que participaba claramente el Sindicato Socialista, el cortijo andaluz. Y la otra cuestión, quizá más sangrante o tan sangrante como la primera y dolorosa, es el problema de los sindicatos en España. Porque estas irregularidades, ¿a qué se deben? Bueno, pues se deben, en última instancia, a un sistema sindical montado a partir de la transición. La transición tuvo muchas virtudes y no pararemos nunca de reivindicarlo. Pero la transición económica tuvo un defecto, y es que creó un sistema sindical que permite lo que ha sucedido ahora, que los sindicatos, en vez de estar atentos a los intereses reales de los trabajadores, estén trabajando para sus propios intereses. Claro, eso llega a desvirtuarse, y trabajar para los propios intereses de la organización sindical consiste en hacer facturas falsas y acabar sisando el dinero. Pero el vicio original está en el tipo de organización sindical que se creó a partir de la transición económica. Es noticia también, noticia que duele a muchos, duele a todos, como es lógico, es la excarcelación de Miguel Ricard, el único condenado por el triple asesinato de Alcácer, que ayer salió de la cárcel. Es la aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, la aplicación en la doctrina Parot de esa sentencia, que está provocando excarcelaciones durante los últimos días que encogen el alma. Como recordarán, en 1992 aparecieron muertas tres menores que residían en Alcácer y que fueron a bailar a una discoteca en Picassén. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión. Ayer por la tarde salía de la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, a las 6 menos 20 de la tarde. A su salida aseguró que era inocente, pero aquí, en este programa, no van a escuchar ustedes sus declaraciones, porque ya se está montando bastante circo con esto de hacer salir, hacer hablar a los que salen de la cárcel. No vamos a añadir más dolor, no vamos a añadir más espectáculo, porque esto de que cuando, por ejemplo, han salido los asesinos de Anabel Segura y de Olga Sangrador, se hayan convertido en protagonistas de la actualidad, metiéndole un micrófono y convirtiendo sus declaraciones en algo casi histórico, pues es un error. Y nosotros no queremos incurrir en ese error. No vamos a escuchar las declaraciones de Miquel Ricard aquí. Ayer, como es lógico, había desolación en Alcácer. Isabel Moreno.
A las 5 y 41 minutos de la tarde, Miguel Ricard abandonaba la prisión de Herrera de la Mancha, salía con una chaqueta roja y un pasamontañas que le tapaba la cara hasta los ojos. Solo llevaba una mochila pequeña y una bolsa de deporte. No hacía declaraciones y se subía a un vehículo con los cristales traseros tintados en negro. En esos momentos ya era libre, una libertad que desde el pueblo de Alcácer, localidad de las tres niñas a las que asesinó, indigna.
Pues la verdad es que ahora lo veo, estoy indignada y estamos todos indignados, porque esas personas que vuelvan a hacer es que van a reincidir otra vez.
Lo que hizo fue muy grave y tenía que estar en la cárcel, pero de por vida.
Porque las niñas de allí no saldrán. De donde están no saldrán, y él tampoco debería salir.
Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión por violación y asesinato de las tres niñas de Alcácer. Finalmente ha cumplido 21, acogiéndose a la derogación de la doctrina Parot.
Desde Lituania, donde Mariano Rajoy estaba participando en la cumbre de la Unión Europea, aseguró el presidente del gobierno que estas excarcelaciones son muy duras.
Es muy duro, es muy triste y es muy desagradable, pero tengo que decir que lo es para todos. Primero para las víctimas, desde luego, pero también para los propios jueces y también para el conjunto de la sociedad española.
Ayer la Abogacía del Estado anunció que recurrirá a la decisión de la Audiencia de Valencia de poner en libertad a Miguel Ricard. La Abogacía del Estado había solicitado que Ricard siguiera siendo sujeto de la doctrina Parot, que se le siguiera aplicando la doctrina Parot desde febrero de 2006. Ya saben que la sentencia de Estrasburgo anula la retroactividad de la doctrina Parot, pero no la doctrina Parot en sí. Y lo que pide la Abogacía del Estado es que a partir de 2006 se le aplique esa doctrina. Esta cuestión, que está provocando tanto escándalo social, quizá habría que explicarla. Hay que explicar que esta gente está saliendo de la cárcel porque en su momento no se en su momento, que es cuando gobernaban los socialistas, años 80 y 90, no se reformó el Código Penal para evitar la redención de penas por el trabajo que venían del franquismo. Ayer se aprobó el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. El Ministerio de Interior ha corregido sus planes iniciales, su borrador inicial, ha reducido las multas de forma significativa para las manifestaciones no comunicadas ante el Congreso de los Diputados. Ha bajado esas sanciones de 600.000 a 30.000 euros. Se va a multar con sanciones de hasta 30.000 euros la exhibición de fotos de terroristas o los actos de ofensa o de ultraje a España, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a sus símbolos, a sus himnos. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que el proyecto cumple con todas las garantías. Ricardo Rodríguez.
El anteproyecto ha sufrido retoques para suavizarlo. De las 21 infracciones muy graves iniciales, solo sobreviven 7 en la versión avalada por el Consejo de Ministros. Entre los matices, pasa de muy grave a grave manifestarse frente al Congreso o de grave a leve las amenazas o insultos a los antidisturbios. Jorge Fernández Díaz defendió su ley.
El nuevo texto incrementa notablemente las garantías con respecto a la vigente ley de 1992.
Y entre las novedades, la norma permitirá sancionar supuestos tales como escraches, protestas contra desahucios o las ofensas a España.
Una manifestación en la que llevaran pancartas o se gritaran consignas que fueran claramente ofensivas o vejatorias con España podrá ser considerada como una infracción grave.
Desde luego, el ministro del Interior confió en no correr la misma suerte que José Luis Corcuera, cuya polémica ley acabó con su carrera política.
Mi puesto está a disposición permanente de quien me nombró y que me puede cesar cuando lo considere oportuno y conveniente, que es el señor presidente del gobierno.
La iniciativa tiene ahora por delante una larga tramitación. La previsión, de hecho, es su definitiva aprobación por las Cortes a lo largo del primer semestre de 2014.
Este proyecto de ley ha sido muy criticado, está siendo muy criticado por las asociaciones de jueces, por los sindicatos policiales. Sin duda es un asunto complejo, porque en la protección y tutela del orden público hay zonas grises, hay zonas que no están cubiertas y no puede haber impunidad si hay actos de violencia, si se hace una manifestación que rodea al Congreso sin unas ciertas garantías. No puede ser gratis utilizar pasamontañas, insultar a la policía, etcétera. Una serie de conductas que están previstas en el anteproyecto de ley. Pero claro, aquí hay un problema de derechos fundamentales. Toda democracia madura regula el orden público. Eso, hay algunos que están diciendo vuelve el franquismo, que manía con el franquismo, que complejo. No, una democracia madura ordena claramente el orden público. Y ahí están los países anglosajones, especialmente Reino Unido, que puede dar muchas lecciones de democracia con el asunto del orden público, no se andan con chiquitas. Lo que sucede es que, como están regulándose derechos fundamentales, hay que tener mucho cuidado, porque la gracia de la democracia es que se tutele los diferentes derechos y que los diferentes derechos se autolimiten, ¿no? Entonces, este es un asunto complejo. Vamos a ver si en la tramitación parlamentaria algunas de las dudas que plantea esta ley se arreglan. El ministro de Interior se refirió ayer también a las fiestas que ha montado la gente del entorno etarra con la liberación de algunos presos. Ya saben que algunos quieren convertir o están convirtiendo la salida de los presos por la aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo a la doctrina Parot en una fiesta de victoria del terrorismo etarra. Es lo que pasó, por ejemplo, el otro día con la llegada del etarra Francisco Javier Martínez Izaguirre a la localidad de Caldacao. En ese momento fue convertido en una especie de fiesta con el lanzamiento de cohetes y se dieron vítores a favor de los presos de ETA. Luego la fiesta, esta fiesta nefasta, continuó con un ataque a la sede del PP de Baracaldo que se produjo en la madrugada del jueves al viernes. Vuelve la kale borroka, vuelve el ataque a las sedes del PP, vuelven los ataques a las sedes del PP. Y Laura Mitegui, la líder de Bildu en el Parlamento Vasco, se negó a condenar ese ataque. Ayer Jorge Fernández Díaz, el ministro, aseguró que la Ertzaintza no está haciendo sus deberes.
Quien tiene la competencia ordinaria en materia de orden público y seguridad ciudadana es la Ertzaintza, no es el Cuerpo Nacional de Policía y no es la Guardia Civil. Les aseguro que si fuera el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, eso no se hubiera producido. Y prefiero quedarme ahí y no quiero ir más allá.
Bueno, eso es una cuestión policial. Es decir, ¿quién evita la kale borroka? ¿Quién evita los ataques a la sede del PP? ¿Quién evita los vítores y las fiestas de estos etarras que salen de la cárcel? Pero luego está la cuestión judicial. En el Código Penal sigue habiendo un delito que se llama exaltación del terrorismo. Claro. Una cosa es que haya que cumplir con lo que dice el Tribunal de Estrasburgo. Y otra cosa es permitir que la salida de los etarras se convierta en una fiesta de exaltación del terrorismo. La Fiscalía ya ha solicitado la actuación, pero con esto hay que ser muy contundente. Porque lo que no se puede permitir es que al final la narración etarra sea la que se imponga. ETA ha sido derrotada, Pero si estas cosas no se cuidan, ellos pueden mostrarse como los vencedores. Y para eso está el Estado de Derecho y para eso está el Código Penal. Ayer cerró definitivamente Canal Nou. Los trabajadores se negaron a obedecer la orden de apagado y se resistieron desde las 12 de la noche hasta unos minutos después de las 12 del mediodía. Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat, aseguraba que la decisión del cierre ha sido la más difícil que ha tomado. Vicente Ordaz.
Radio Televisión Valenciana ya es historia después de que ayer la señal se apagase a las 12 y 19 del mediodía. Atrás quedaba una larga y tensa madrugada. A medianoche se cerraba la señal de la radio autonómica. Los trabajadores de la televisión decidieron entonces tomar el control de la programación para emitir un especial contra el cierre y en el que ya alertaban desde el principio del cese de las emisiones.
Buenas noches a todos. No sabían ni cómo ni cuándo volían a apagar la señal de la radio y la televisión de los valencianos, pero sembla que ya ha comenzado esta operación y de nit.
Durante este tiempo los trabajadores impidieron en las horas sucesivas que la policía accediese al control central. Un técnico externo, llevado expresamente para producir el apagado, decidió no hacerlo en el último momento y la policía tuvo que esperar una orden judicial que no llegó hasta las 11 de la mañana para proceder a desalojar las instalaciones de la radiotelevisión pública.
Es una tragedia, ciertamente, que muchos profesionales, casi 2.000 profesionales, se queden sin trabajo. Es una tragedia para ellos, para sus familias. Y sin duda el cierre de un medio de comunicación siempre es una mala noticia, pero hay que ser realista o no políticamente correcto con esta cuestión. Las televisiones autonómicas han sido una auténtica burbuja en España. Una burbuja creada por los gobiernos autonómicos que querían tener un altavoz de sus políticas, sean del PP, sean del PSOE, o sean del tripartito, o sean de lo que sea. Esa burbuja en algún momento tenía que empezar a estallar, porque no era real, porque era una de las consecuencias de estar viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y si hay dificultades para mantener la educación y si hay dificultades para mantener la sanidad, mantener unas televisiones que ficticiamente emiten, gracias al dinero público, ficticiamente digo porque, o sea, emiten realmente, pero no son sostenibles. Y están además absorbiendo un mercado publicitario que es más propio de la iniciativa privada. Es lógico que esa burbuja empiece a pincharse. Digo, sin restar lo más mínimo a la tragedia personal que eso supone para muchos. Eso, ellos no tienen la culpa, los profesionales que trabajaban en esa televisión. Pero aquí se ha hecho crecer demasiado ese balón, el balón de una televisión pública, porque el poder quería tener altavoz y eso no se compadece con la situación real del país. Este fin de semana se está llevando a cabo una gran recogida de comida por los bancos de alimentos de España. Es un asunto importante porque con un pequeño esfuerzo de todos podemos ayudar a que la gente pueda comer, porque la crisis ha provocado que mucha gente tenga dificultad real a Nos puede parecer algo extraño, pero al lado, en el portal de al lado, en la casa de enfrente, hay gente que no tiene para comer, que por supuesto no llega a final de mes y que necesita un paquete de garbanzo, un paquete de lenteja, una rista de chorizo. Javier Espinosa es el director del Banco de Alimentos. Con él ha hablado Nekane Fernández.
Los centros de recogida se han visto desbordados ante la solidaridad de la gente. Gracias a ella y a la colaboración de 60.000 voluntarios que recogen los alimentos en muchos puntos de España.
Estamos ilusionados por ayudar a los pobres y que la gente nos ayude también.
Hombre, satisfecho sabiendo que gente que sigue apoyando esto, hay muchas personas necesitadas que van a comer.
Sabes que estás haciendo una buena acción y como que te produce felicidad,
¿no? Para conseguir el millón de alimentos es necesaria la ayuda de los ciudadanos, que no han dudado en aportar lo que pueden para esta causa.
Estamos en un momento difícil y creo que todos debemos de ayudar.
Es lo menos que podemos hacer, ¿no?
Pues porque no me cuesta nada ayudar con un poquito. Y esto tenía que ser todo el año, no solo en Navidades, porque se mueren de hambre durante todo el año.
Desde el Banco de Alimentos agradecen esta movilización. Javier Espinosa es el director de la organización en Madrid.
Gracias a todos por el esfuerzo que han hecho para organizar esto, pero también a todas las personas que van a aportar su pequeñito grano de arena, pero que cada granito de arena al final esperamos que monten y formen más del millón de kilos que esperamos recibir.
Hasta el domingo, todo el que quiera se puede acercar a uno de los miles de centros comerciales y supermercados, entre ellos el grupo El Corte Inglés, que colaboran con esta iniciativa.
La previsión meteorológica que el señor Rodríguez nos está contando desde las 6 de la mañana habla de frío. El frío continúa. Juanma, cuéntanos.
Eso es. Hoy habrá además precipitaciones localmente persistentes en Pirineos y Cantábrico y localmente fuertes en Baleares y el litoral sur de la Comunidad Valenciana, además de nevadas en zonas altas del norte y este peninsular. Estará muy nuboso o cubierto en el extremo norte peninsular, en torno del sistema ibérico y este del sistema central, con precipitaciones débiles o moderadas localmente persistentes en el Cantábrico y en Pirineos. Aumento de la nubosidad durante el día en el área mediterránea. Las temperaturas diurnas irán en ligero a moderado ascenso en el tercio este. Pocos cambios en el resto.
Gracias, Juanma. Vamos a hablar de este anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Primero con los jueces, a ver qué nos dicen. Vamos a hablar con José Luis Armengol, el juez decano de Madrid. Y luego hablaremos con el Partido Popular, que es el que ha movido esta ley. Primero una pausa para publicidad.
Cada día intentamos informarte mejor de lo que sucede.
Nos esforzamos en explicarte por qué sucede.
Cómo te afecta lo que pasa.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los nuevos datos de audiencia. Porque nos confirman que más que nunca estás contando con COPE para estar informado.
Tú y cada vez más personas como tú. Gracias por convertir COPE en el segundo grupo de radio en España. 4.625.000 oyentes diarios.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
53.992, serie 38.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Gastronomía.
Si tú vas ahí y vas con niños y pides que te hagan un filete empanado para los niños.
Decoración.
No seamos garrulos, es como si vas a... que estás pintando la habitación y vas al Prado a que te ponga una lámina en el cabecero.
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Este sábado, la Liga se juega en COPE. Elche Atlético de Madrid y Real Madrid Valladolid. Y el domingo Athletic Barça y todos los partidos en tiempo de juego.
El de la cadena, COPE.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ayer el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, como le venimos contando desde las 6 de la mañana, un proyecto que han criticado casi todas las asociaciones de jueces y también sindicatos policiales. José Luis Armengol es juez decano de Madrid, pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria y está dentro de los críticos. José Luis Armengol, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Por qué son tan críticos ustedes con esta Ley de Seguridad Ciudadana que, según el Gobierno, lo que intenta es evitar ciertos desórdenes públicos?
Bueno, yo veo aspectos positivos y aspectos negativos. Ha habido una corrección importante de lo que era el proyecto inicial. Y entonces, hay supuestos que yo creo que es conveniente hacerlo la regulación correspondiente, porque hay materias que efectivamente se escapan del ámbito de competencia del Código Penal y conviene sancionarlas desde la vía administrativa, aplicando el derecho administrativo sancionador. Y el problema yo creo que se queda residenciado se queda estriba fundamentalmente antes y ahora con la ley que ha sido que fue aprobada ayer en el tema de la desproporción de las cuantías o sanciones que se están imponiendo. En algunos de los casos, incluso en muchos de los casos, las sanciones que están previstas son más altas y más elevadas las multas que las propias que vienen fijadas en el Código Penal, cuando estamos hablando de delitos. Y aquí lo que estamos hablando es de infracciones administrativas.
Ya, ¿y no es también una limitación del derecho de manifestación la exigencia de comunicación previa bajo amenaza de multa de 30.000 euros?
Sí, eso realmente chirría bastante con un derecho fundamental, porque no solamente en ese, sino en cualquier derecho de los fundamentales que están recogidos del artículo 14 al 30, cualquier tipo de limitación o cualquier tipo de restricción tiene que ser clara, expresa y claramente motivada. Y en definitiva, en eso yo creo que sí podemos compartir que efectivamente se está produciendo unas restricciones importantes a través de este método sancionador que se hace para el tema de las convocatorias de las manifestaciones.
Y luego está el asunto de la autotutela de los actos administrativos. Claro, te ponen la sanción y luego paga y recurre. O sea, que si tienes que ir al contencioso administrativo, eso vale un dinero, 2.000 euros. Y claro, la indefensión puede ser fuerte.
Este es el problema, que está concatenado con, lógicamente, la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la justicia que tiene cualquier persona, cualquier justiciable, pero que es la crítica que hemos hecho desde hace un año con el tema de la imposición de las tasas, es una limitación para acceder a la justicia que tienen los ciudadanos a través de la cuantía que está fijada para la tasa, en la vía administrativa, con defensa administrativa y, lógicamente, también en la vía civil.
Y la cuestión de la limitación del derecho de información, porque, claro, también se prohíbe la grabación de ciertas manifestaciones, ¿eso también puede vulnerar un derecho?
No se encuentra justificación el tema del tema de las grabaciones. En definitiva, con las limitaciones que ya están previstas, con el tema de rostros menores, etcétera,
sí,
no hay ningún tipo de problemas para que, como ocurre en la actualidad, se pueda dar la información compleja y detallada que tiene que dar cualquier medio de información. El tema de la preservación, por ejemplo, de imágenes de agentes de seguridad, no creo que sea ningún tipo de problemática, excepto de dispensar la información correspondiente que todos los ciudadanos tenemos a recepcionar esas informaciones que ustedes facilitan.
José Luis Armengol, juez decano de Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario Colmelendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que hay conmoción después de la reunión.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Estáis Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet.
www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Ha dimitido Francisco Fernández Sevilla, el secretario general de la UGT en Andalucía, después de todas las revelaciones sobre cómo se utilizaron las subvenciones. Subvenciones que se gastaron en mariscadas, comilonas, artículos de lujo. El gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que prevé multas para manifestaciones no comunicadas, para ofensas al himno nacional, a los símbolos de España y a los símbolos de las comunidades autónomas. Y Miguel Ricard, el que fue condenado en el caso Alcácer, el caso en el que tres niñas de esa localidad fueron asesinadas, está ya en la calle. La aplicación de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ha provocado esta excarcelación. 7:31, 6:31, les contamos más cosas con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El Consejo de Ministros ha acordado continuar la extradición argentina del exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, reclamados por las autoridades de ese país por torturas que habrían cometido en los últimos años del franquismo.
La candidata del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, ha dicho que no acata los resultados del Tribunal Supremo Electoral de Honduras que favorecen al oficialista Juan Orlando Hernández y llamó además a una movilización en las calles.
Los 11 detenidos en la protesta ante instalaciones políticas por el arresto de 19 personas relacionadas con el ataque en la Universidad Complutense del pasado día 20 han sido puestos en libertad con cargos, según ha informado la delegación del Gobierno de Madrid.
Dos sacerdotes católicos aparecieron asesinados en el estado de Veracruz, en el este de México, sin que se conozca aún el móvil del crimen. Los cuerpos fueron hallados este viernes en la parroquia de San Cristóbal, en el municipio de Ixtualán de Madero, en el norte del estado de Veracruz.
El juez Javier Gómez Bermúdez ha pedido al Ministerio de Defensa que desclasifique los pinchazos telefónicos hechos por el Centro Nacional de Inteligencia a 10 abogados que supuestamente servían de enlace entre ETA y sus presos, entre ellos el presunto portavoz de la banda David Pla.
Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
Pues encantado de tenerte aquí. Ya sabes que es uno de los momentos que más disfrutamos de este programa, el del cine. Tenemos esta semana película de la factoría Disney, de esas que te gustan a ti, que llamas de todos los públicos, porque a ti te gusta ir a verlas.
Sí, porque Frozen, yo creo que gusta mucha gente. Es muy apropiada con el frío que ha caído de pronto.
Frozen del Frozen, reino del
cielo. Del hielo, del hielo.
Está totalmente congelada.
La tierra está cubierta de nieves eternas.
Es película ya casi navideña esta, ¿no?
Bueno, sí, totalmente. Sobre todo porque además es la historia de un reino. Se basa en una de un reino que es cálido y tal, pero una de sus, de las hijas de los reyes, tiene un don desde niña, y es que convierte todo de la nada en nieve y en hielo, ¿no? Entonces juega con eso, de hecho hiere a su hermana y eso crea un conflicto entre ellas que decanta cuando tiene que ser coronada la mayor, que es la que tiene el don, ¿no? Entonces tiene una equivocación y todo el reino se vuelve de hielo, ¿no? Y de nieve. Entonces ella, desesperada, huye a las montañas y se convierte en la reina de las nieves. Casi se titula el relato de Hans Christian Andersen, de este escritor famosísimo, sí, danés, en que se basa la película. Está muy bien, la han dirigido Chris Back y Jennifer Lee, que esta última debuta como directora. La anterior ya fue codirector de Tarzán y de Locos por el Surf. Ella fue guionista de Romper Ralph, que fue un gran éxito, de la Disney. O sea, esta es una producción animada en 3D de la Disney, aunque la supervisa John Lasseter, el director creativo también de Pixar, pero es de Disney. Ya. O sea, está muy en la línea de Enredados, o sea, una recuperación de la fórmula clásica de Disney, es decir, cuento de hadas, sí, con canciones, en este caso un poco anacrónicas, pues son tipo Broadway, bastante buenas. Y luego una animación increíble, es buenísima, tanto los fondos como los diseños de personajes, como la estricta gestualidad de ellos. Es muy buena, muy entretenida, muy espectacular en sus efectos estereoscópicos.
Esta puede ser la película infantil o familiar
de todas las navidades, o sea, va a durar, o sea, todo eso y más.
Frozen,
y
está muy bien.
Lo único, solo tiene una tontería, ¿sí?, que es un par de bromas de estas gay que de vez en cuando se meten, que a mí me irritan un poquito, sobre todo teniendo en cuenta la que está cayendo, ¿no? Mucha gente no se va a dar cuenta, pero a mí me irrita, por lo menos. Pero claro, es un defecto menor en una película que es muy entretenida, está muy bien y que habla mucho,
pues
de
sí,
la,
está claro. Esa de es la recomendación para
todos los públicos.
Todos los públicos, para el público infantil. Y la recomendación de Jerónimo para el gran público, no solo
sí,
infantil,
y
¿no?
Juvenil, porque esta es una película más juvenil y es un descubrimiento. Va a estar en pocas salas, pero.
Película francesa que ha visto muchísima gente en Francia.
Sí, 2 millones de espectadores ha tenido y en francés se diría Haplou. De padre a hijo es Japeloup, en castellano, de padre a hijo.
Es su caballo, Yaplu. Tengo un buen caballo, pero no soy buen jinete.
La evolución que has conseguido con ese caballo, la alegría que has aportado a todo el mundo y sobre todo a tu padre.
Él debe confiar en ti y tú en él.
Por favor.
No. ¿Por qué es un descubrimiento esta historia de un abogado que se dedica a criar caballos?
La ha dirigido un canadiense. La ha dirigido un canadiense, Christian Dubois, que ha hecho algunos TV movies, sobre todo buenísimas, Coco Chanel y Juana de Arco, y luego película de género. Y le ha cedido la dirección Guillem Canet, que es un actor francés que de pronto debutó como director y se vio un director de primera fila en Pequeñas Mentiras sin Importancia. Y yo creo que como él es el protagonista también, porque monta caballo, es un jinete espléndido, el propio Canet. Y aquí recrea la historia real de un famoso jinete de competición de saltos, de obstáculos, llamado Pierre Durand, que fue mítica su relación con un caballo pequeñito, asqueroso, que nadie apostaba por él, llamado Haplou. Rebelde además, pero que tiene una capacidad de salto impresionante. Entonces es una historia a lo largo de 20 años en la que pasan varias olimpiadas, la última de ellas en Seúl, y es una historia preciosa en las relaciones conyugales, familiares, de amistad con el caballo, de rectificación del propio jinete, que claro, es un abogado que dice, bueno, voy a dejar los caballos, luego ya se mete otra vez, empieza a competir de nuevo, él ya había ganado de chaval. Cosas, es preciosa.
Pero
la película,
en la línea de aquella de el hombre que susurraba los caballos.
Más bien es en la línea de Seabiscuit, de Secretariat, o sea, de caballos de competición, en aquellos casos era de carreras, en este caso es de salto de obstáculos, y está hecha a la americana. O sea, tiene la hondura dramática, digamos, de las buenas películas francesas, pero tiene ritmo, tiene una banda sonora, como estás escuchando, épica,
o sea,
dramática,
no
muy buena.
No planos de esos de incansables que
hacen
algunos
franceses. A mí me ha gustado muchísimo, y tiene momentos realmente muy emocionantes, pero sobre todo, las reflexiones que hay de fondo respecto al propio sentido del trabajo del protagonista y sus relaciones familiares y de amistad son...
Esta es la segunda recomendación de Jerónimo José Martín, que también está encantado con el estreno...
Hombre, ese ya es el selecto.
Japonés, pero este es ya para el público minoritario.
Sí, ¿no? Porque es más lenta y tal, pero es buenísimo esta película también. Vamos, es la mejor de la semana probablemente.
De tal padre, tal hijo.
De tal padre, tal hijo.
Dos familias cuyos hijos se han intercambiado.
Es Ryusei. Y él es Keita.
Por el bien de los niños, deben decidirse cuanto antes.
Es un conflicto tremendo el de estas dos familias japonesas, muy distintas entre ellas. Una es el típico yuppie agresivo, que solo tienen un hijo. La otra son típica familia numerosa, de caótica, que tienen empleos precarios los padres, ¿no? Sí. Y de pronto, el hospital en el que tuvieron a sus hijos, que ahora tienen 6 años, le dije, perdonen, pero nos equivocamos.
Nos hemos equivocado, ¿no?
Su hijo es el de la otra familia y el este es el de la otra. Entonces, claro, son totalmente distintos los chavales. es un drama, porque qué haces, qué no haces, prima la sangre, prima la relación que hayas establecido durante 6 años. Es una preciosidad, es una reflexión en realidad sobre la paternidad y sobre la maternidad, maravillosa, la educación de los hijos, hecha con una sensibilidad, con una delicadeza, con un sentido del humor.
¿Y por qué dices que es para público minoritario?
Bueno, digo minoritario porque la gente no está acostumbrada, desgraciadamente, a un estilo de narración así, que es muy parecida a la de la semana pasada que destacamos, si te acuerdas, Una familia de Tokio, porque el modelo es Yasuhiro Ozu y a mí me parece buenísima. La ha dirigido Hirokazu Koreeda, con el que pude hablar en el Festival de San Sebastián, le hice una entrevista, es encantador, super premiada película, y la verdad es que ganó el premio del jurado en Cannes de este año y el premio ecuménico, una mención especial, y el premio del público en San Sebastián, lo cual significa que estas películas, cuando llegan al gran público, el gran público las aprecia, con lo cual que se arriesgue el que le guste el buen cine, porque es la mejor película de esta semana.
Y luego ya tenemos muchos más estrenos.
Diamante Negro, sobre todo, es el más interesante.
No estuviera seguro de que podéis triunfar en Europa, no estaría aquí perdiendo mi tiempo. No vais a jugar al fútbol, vais a probar para algún equipo, pero no lo podéis decir porque tenéis 16 años.
Te voy a enviar un equipo sin hacer prueba ni nada.
¿En serio?
Claro.
Bueno, están muy interesantes, sobre todo por el tema que trata, que es el tráfico de menores africanos para colocarlos en equipos de fútbol, supuestamente para venir a las grandes ligas, pero luego acaban por ahí perdidos. Hay 20.000 chavales menores africanos en esa situación. Les piden a sus familias dinero para traerlos, ellos creen que van a triunfar y es tremenda.
¿Pero es un documental o
sí? No, es una ficción, es la historia de dos chavales de Mali, Amadou y Moussa, que se lo trae un ojeador español, que es Guillermo del Toro, y aquí, bueno, pues caen en manos de diversos representantes, uno Carlos Bardem, y ya se dan cuenta, ¿no?, por regional y tal. Es un drama tremendo, un poco pesimista, un poco previsible, pero bastante bien llevado, muy bien, vamos, bien interpretado. Los chavales es la primera cosa que hacen y a veces se les nota. Pero bueno, Miguel Alcantú, de este alicantino, que es su tercer largometraje, es cartagenero él en concreto, ¿no? Y me ha gustado mucho la peli por el tema y cómo lo trata, de ponderación, de profundizar en los dramas de estos chavales y de denuncia, por supuesto, ¿no? Desde luego es mucho mejor esta película que el gran estreno esta semana por su reparto, que era El consejero, dirigida por Ridley Scott, con Cameron Diaz, Michael Fassbender, Javier Bardem, Penélope Cruz, Brad Pitt, y nada menos que guión de Cormac McCarthy, que es como el eterno aspirante al premio Nobel, y que a mí no digo que me parece un bluff, pero desde luego aquí como guionista es un desastre. Imita a Tarantino y a los Coen y le sale una cosa súper zafia, súper grosera, sin ritmo. Es la historia de esta típica historia de narcotraficantes, que se mete un abogado por medio, que es Fassbender, para ver si saca pasta, y acaba como el Rosario.
O sea, pero es una pena, ¿no? Porque
es una lástima.
Ridley Scott ha caído, y luego, o sea, como a Mark Cassidy siempre da guiones maravillosos.
Sí.
O sea, es lo
no,
mejor.
No da guiones, da novelas maravillosas, como La carretera, o como No es país para viejos. Pero él como guionista se ha tirado a lo facilón, y luego unos diálogos, esto es súper ampuloso, ha tenido unas críticas muy duras en Estados Unidos.
¿Sí?
A mí no me ha gustado. Tampoco me ha gustado mucho Mis días felices, que es otra propuesta francesa de Marion Bernot. Es el típico melodrama de mujer madura que entra en crisis y pone en peligro su matrimonio por la relación con un jovencito más, muy, muy convencional. La protagoniza Fania Dardán, no me ha gustado mucho. Es mucho más interesante Las mejores cosas del mundo, que se estrena por fin después de mucho tiempo, de una directora brasileña, Laís Bozanqui. Es una película dura porque es la historia de un chaval típico adolescente perplejo actual, ¿no? En Brasil, que hace lo que puede, ¿no?, y que tiene un drama familiar que no desvelo, bastante duro, también relacionado con la ideología de género. Bueno, le falta un poquito de perspectiva moral, pero es bastante honesta la película y se ve muy bien, fresca. Hay una película vasca, La buena hija, es un melodramón de estos súper duros, no es muy interesante. Y luego, otra imitación de Tarantino que nos llega desde Argentina, Diablo, de Nicanor Loretti. Buah, es una ensalada de sangre de esta, además bastante cutre, muy mal rodada,
ensalada
interpretada
de sangre, atención.
Pero ha tenido éxito allí, le llaman el Tarantino argentino, poca cosa. Otra propuesta española más juvenil, viral, que es la historia, es una historia de terror ambientada en la FENAC de Madrid, que es como un anuncio de 90 minutos de la FENAC, pero bueno, como pasan cosas raras ahí.
Pero la FENAC es un edificio muy estrecho, 90 minutos.
Sí, pero pues tiene una historia, entonces se montan el friki de la FENAC, tiene que estar 7 días sin salir, solo se puede comunicar por internet. Entonces claro, empiezan a oír cascabeles dentro por la noche y tal, cosas bastante angustiosas, fantasmas, pero acaba muy mal, está bien rodada por Lucas Figueroa, que es argentino también, pero vive aquí en España. Pero el guión es flojito, las interpretaciones también, y el final es muy descacharrante, demasiado. Bienvenidos al fin del mundo, es una propuesta también, es humor descacharrante de dos cómicos ingleses muy conocidos, Simon Pegg y Nick Frost, y que completa un poco la trilogía que iniciaron con Zombies Party y Arma Fatal. Bueno, esta es el típico descacharramiento también de típicos cuarentones que vuelven a repetir...
esa la hemos visto muchas veces.
La he visto, típico tour de estos de beberse todas las cervezas de su pueblo, en 12 pubs, ¿no? Y de pronto pues llegan extraterrestres, ¿no? Bueno, tiene su punto, igual que tiene su punto Menudo Fenómeno de Ken Scott, que es la versión en inglés de la propia película que este canadiense dirigió sobre un tipo que tiene, por haber donado semen, 533 hijos, 142 de los cuales reclaman su esta, ¿no? Bueno, tiene su gracia, pero... Y luego dos documentales de los que a ti te gustan, los dos españoles, Juego de Espías, muy interesante, sobre espías españoles, franceses, espías, gente de la calle que ayuda a la resistencia durante la ocupación alemana, bastante bien rodado por Germán Roda y Ramón J. Campo, es poco conocido y está muy bien. Y luego Los Recuerdos de Hielo, muy emotivo, un documental de Albert Solé, centrado sobre todo en Josefina Castelvín, una oceanógrafa que tiene ya 80 años y que vuelve a la Antártida 25 años después de haber dirigido por primera vez una mujer la estación española de allí. Es muy bonita, además recupera filmaciones de los pioneros españoles ahí en la Antártida. Vale la pena, está muy bien y además tiene un tratamiento de la religión bastante bien enfocado. Ya no es muy creyente, pero le encargaron hacer el mantel de encaje del altar mayor de la Sagrada Familia. Hay unas reflexiones muy bonitas sobre cómo conjuga Gaudí su amor a la naturaleza, como el de esta señora, con sus creencias religiosas.
Y Jerónimo José Martín se ve todo esto para contarnos. Gracias, Jerónimo.
A ti, un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La nueva ley de seguridad ciudadana será más estricta con los desórdenes y los ataques a políticos. Te explico sus claves este sábado. Además, hablamos de arte con la baronesa Thyssen.
Este fin de semana sigue la actualidad con Cristina López Lichting. El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, Francisco Fernández, el hombre de UGT Andalucía, el líder de la organización del sindicato, dimitió ayer después de todo lo que se ha ido sabiendo sobre cómo utilizaba el dinero público la UGT en Andalucía. Una de las personas que más ha trabajado para desvelar qué es lo que estaba sucediendo en UGT es Antonio Rodríguez Vega Toni, periodista de ABC en Andalucía. Antonio, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, vamos a ver si conseguimos ordenar un poco todo lo que hay detrás de UGT Andalucía, porque conocemos el asunto de las facturas falsas, bocadillos, mariscadas, karaokes, maletas de piel falsas fabricadas en Asia, pero claro, uno a veces se pierde en esta maraña. Si te parece, vamos con el tema de las subvenciones para empezar, porque ahora la Junta de Andalucía le reclama casi 2 millones de euros a subvenciones que habían recibido la UGT y que no se sabe qué qué hacían con ese dinero. ¿Qué hacía la UGT con esos casi 2 millones de euros?
Bueno, pues todo lo que hemos ido publicando en ABC y también en otros medios de comunicación, pues se empleaba en gastos de propaganda, en mariscada, en comilona, muchas veces eran gastos de cursos de formación de desempleados. Entonces, figúrate, ¿no?, la paradoja de que esto termine en compra de pancarta o en comilona, como hemos comentado, o incluso en ABC sacamos que se lo gastaron en montar el Facebook, una cosa que es gratuita, Y ellos hicieron una estrategia para reposicionarse, como se llama en Facebook,
sí,
con dinero de formación de desempleados. O sea, barbaridades, ¿no? Todo tipo de tropelía y...
Pero vosotros habéis llegado a publicar que incluso había un manual, ¿no?, que se había encargado a una empresa...
Efectivamente,
O sea, que esto no es que una vez lo hicieran, sino que era una especie de procedimiento habitual. O sea, que había un manual para cómo a la empresa proveedora sacarle una comisión, y ese dinero se utilizaba luego para financiar el sindicato porque le metían un margen a la factura.
Efectivamente, eran irregularidades de manual, ¿no? Por decirlo así, es que era un sistema viciado e institucionalizado dentro del sindicato para desviar dinero, pero en todo, ¿no? Con sus proveedores de cabecera, a cambio de conseguir contratos con el dinero que tenían de la Junta de Andalucía, pues lo que hacían era cambiar conceptos de facturas, manipularlo. El manual te daba todas las claves de cómo hacerlo paso a paso, los porcentajes incluso que tenían que cobrarle de mordida a la empresa.
Que iba entre un 3 y un 30%, ¿no? O sea, un 3 o 30% de sobrefacturación.
Entre un 3, efectivamente, y un 30% dependiendo del sector en el que trabajaban, ¿no? Creo que el 3 era la limpieza y en los cursos de formación creo que llegaba al 20%. O sea, era un tratado de casi de corrupción, ¿no?
Sí, 45 páginas, habéis contado que tenía eso, ¿no? O sea, era una cosa bastante...
45 páginas. Estaba, como te he comentado, el tema de los proyectos de las comisiones, los rappeles que le llamaban, que era un porcentaje que le cobraban a cada proveedor, o sea, imputaban en la factura y luego el proveedor se lo devolvía.
Ya, y ese era dinero que era para pagar al sindicato, claro, para financiar al sindicato.
Claro, es que había, efectivamente, pero además era tan perverso el sistema que había una doble financiación, puesto que a ellos no le costaba nada contratar a ese proveedor, puesto que se lo pagaba la Junta.
Ya, o sea,
por un lado, tenían una plusvalía o un beneficio.
Por un lado, lo que sacaba de la subvención, y por otro lado, la sobrefacturación, ¿no?
Claro, claro.
Ya.
Engañaban a la Junta, le presentaban una factura que luego realmente el gasto era menor, pero como se lo descontaban, luego se lo devolvían al sindicato, ¿no? Y luego estaba el tema del bote. El bote era con otros proveedores de confianza, le obligaban a inflar las facturas, y con esa diferencia entre el coste real del servicio y el dinero inflado, pues también tenían ahí otra cuenta específica, un saldo que le llamaban, un bote con el proveedor, que lo dedicaban pues a gastos internos, ¿no? Y llegaron a acumular pues cantidades desorbitadas. Incluso ahí en una reunión, el secretario de Administración de Jaén, una cosa que ya publicamos en ABC, pues llegó a decir que tenía tanto dinero con un proveedor determinado, que era un proveedor de muebles y demás, que no sabían qué gastarlo.
Porque, ya que iba a mueblar, ¿no?
Oye... Claro, porque ya tenía cortinas, tenía muebles suficientes.
No entonces, había sede de UGT que no necesitase más.
Claro, el tesorero le dice, bueno, pues que lo gasten en obras.
Ya.
O sea, una cosa...
Ya. Y luego está, todo esto es subvención, comisión, doble vía de financiación, y luego está la sociedad de mediadoras de los seres falsos, que es otro capítulo aparte, ¿no?
Otro capítulo aparte, completamente distinto. Lo que pasa que es verdad que también enlaza ahí con el tema de las facturas falsas, puesto que ahí los sindicatos cobraban una comisión, en teoría, en concepto de asesoramiento, aunque la policía y la juez que investiga el caso de los ERE, que es la misma que va a investigar las facturas falsas de UGT, dice que realmente no realizaban trabajo alguno, simplemente tenían la capacidad de influencia para decir, a esta empresa sí se le da ayuda, a esta otra no.
Sí, eran empresas consultoras sobre a qué dinero se llevaba, o sea, a qué empresa se le daba dinero público para ayudar al empleo, ¿no?
Claro, entonces para el mediador de lo ERE, el intermediario entre la Junta y las empresas beneficiarias, era importante tener el favor de los sindicatos porque eso le garantizaba negocio. La policía dice textualmente que los sindicatos eran captadores de negocio y llegaron a facturar con esta empresa 7,6 millones de euros, tanto UGT como Comisión Obrera.
Ya, o sea que estamos hablando de un fraude que puede llegar a 9 millones de euros, sumando, o quizá más, ¿no?
Seguramente 9, más, porque...
10 millones también, de euros, ¿no?
También hay que decir que, gracias sí. a la labor informativa, la Junta se ha puesto las pilas. Que
ya,
esto
sí.
Llega, si no se denuncia, seguramente estos señores no hubiesen devuelto nunca la ayuda ni la vayan a devolver. Lo que pasa es que ya es tan evidente el tema que la Junta, que tuvo un problema de descontrol absoluto, sí. pues ha tenido que poner las pilas y pedirle sí. el dinero.
Pero ahora la Junta de Andalucía se pone estupenda, pero claro, la responsabilidad de la supervisión del uso de la subvención es de la Junta. Si ahora le reclaman los casi 2 millones de euros, pero en su momento la Junta tenía la responsabilidad de saber cómo se estaba utilizando ese dinero.
Efectivamente, y los controles fallaron. Fue exactamente igual que en los ERE. Los controles fallaron. Y solo a raíz de una denuncia externa, en el caso de los ERE fue una grabación, no sé si recordarás,
sí.
de unos empresarios que grabaron a una empresa, Merca Sevilla, a unos directivos de una empresa, en los que los directivos le decían, la Junta colabora con quien colabora. Y ya ahí, un poco tirando del hilo, daba la clave de los intrusos y a raíz de ahí empezó el caso ERE. Esa grabación se depositó en los juzgados y fue el epicentro o el kilómetro cero, ¿no?, del caso de los ERE, ¿no? En este caso, pues la denuncia de los medios de comunicación, por supuesto, a través de los trabajadores de UGT, pues ha sido la clave que ha podido desenredar esta madeja, ¿no?
Ya.
Que empezamos a ver parte, porque seguramente haya mucho más.
Antonio Rodríguez, Tony, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese trabajo informativo durante años siguiendo esta pista tan relevante. Buenos días.
Muchas gracias. Venga, hasta ahora.
Pues con la ayuda de nuestro compañero Tony de ABC en Sevilla, hemos intentado dibujar el mapa de esas irregularidades que parece que cometió la UGT. Tardaremos en saber cuál es la verdad judicial sobre el asunto, pero la verdad periodística ya apunta a todo un sistema para utilizar dinero público para cosas que no eran las que estaba destinado ese dinero público. A partir de las 8 vamos a hablar del asunto del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Lo vamos a hacer con el que es portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Es un anteproyecto bastante polémico. Vamos a ver qué nos dicen en el PP sobre este asunto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS. Seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza. Seguros UMAS.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Si cuando eras niño tu vida se regía únicamente por dos leyes, la ley de la botella, el que la tira va por ella, o por la ley del vaso, el que la tira no hace caso, entonces necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Yo no puedo más, estoy cansadísima.
¿Cansada? Pues recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo. Puede parecer imposible. Para Caser, es cuestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar.
Bienvenido a la mañana. Si acabas de poner la radio.
Ramón García.
Buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es esa última hora?
Pero algo sobre todo,
tú.
Yo hago los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen. Lo he intentado hasta casi con gelatina.
Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE, trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.wwf.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.